Francisco Javier García Gaztelu. Quizás el nombre así no te diga nada, pero si te digo Chapote, seguro que lo relacionas perfectamente con la banda terrorista ETA.
Relacionada con él, pues que tendría que estar en la cárcel, vamos, a Ordóñez, al otro, han matado un montón, ¿eh? ¿Por qué hacían eso? ¿A ellos les gustaría que le mataran a su hijo? Yo eso no lo entiendo.
Has escuchado a Consuelo. Tiene 68 años, sabe perfectamente quién era Chapote, cuyo nombre está detrás de hasta 13 asesinatos, entre ellos Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica. Al igual que ella, seguro que recuerdas el día y el lugar donde estabas cuando murieron a manos de la banda terrorista. Lamentablemente, esto es lo que recuerdan los más jóvenes.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo conozco por el meme, que lo vi en todas las redes sociales, en TikTok y, bueno, incluso en la tele. Pero realmente no sé quién es exactamente.
Que ahora se han hecho unas rimas para evitar que se vote al PSOE.
A pesar de todos los años de prisión que aún tiene de condena, la fecha prevista para cumplimiento de condena está fijada de forma provisional en febrero de 2031. Pero podrían ser más, según las causas que tiene abiertas. Hoy hemos vuelto a verle sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a Amaya, su pareja Irantxu Gallastegui, ahora por el asesinato del concejal del PP, Manuel Zamarreño, en junio de 1998. ¿Quién fue Chapote? ¿Cómo fue su papel dentro de ETA? Hoy hablamos de uno de los de las ratas más sanguinarias de la banda terrorista. Hablamos de uno de los criminales más conocidos de ETA, tanto por el número de víctimas como por la importancia de las mismas, ya que asesinó a 13 personas, entre ellas, como te he dicho, a Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenía en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado en San Sebastián y seguí conduciendo. Y dije, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda del dirigente del PSE, Fernando Mújica, también asesinado en 1996 por esta bestia. A sus 28 años ya formaba parte del comando Donosti, uno de los más sanguinarios de la banda, junto con su novia, Irantxu Gallastegui, alias Amaya. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la organización terrorista. Con la caída de Cantauri, Chapote se convirtió en jefe militar hasta que en el año 2001 fue detenido en Francia. Desde entonces está en la cárcel. En el año 22 se le trasladó a una cárcel del País Vasco por eso de la política de acercamientos. Vamos a intentar analizar la figura de este criminal. Para ello lo hacemos con alguien que ha cubierto muchas informaciones con este Chapote de protagonista. Es nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo te acuerdas de aquella época, macho? Oh,
mira, he hecho mano de mis carpetas, que digo yo, que es toda analógica, es decir, aquí ya. A punta de boli, pues apuntes que tengo por ahí en las carpetas sobre varios sujetos, el final de ETA, algunos personajes importantes por aquí anotados como fuentes de la información, gente que se ha dejado la vida prácticamente en el combate contra sujetos como este. Y cuando he terminado de leer, pues he llamado a algún par de ellos o tres, alguno incluso estuvo en la detención, lo han tenido cara a cara frente a sus narices y le conocen bien, han visto sus desplantes. Imagínate la chulería que se gasta frente a un tribunal cuando golpeó incluso el cristal de una de los compartimentos cerrados. Ahora ya no hay cristal en la audiencia, pero había tiempos en que sí. ¿Y cómo se enfrentaba y con qué chulería y con qué desplante? Pues imagínate ante quien le pone los grilletes y le dice, está usted detenido. Chapote empezó aparentemente con una apariencia de chico aparentemente débil, no se le veía fuerte ni arrechado, pero poco a poco fue creciendo. Empezó trabajando en Vizcaya, echando una mano al comando Vizcaya, estaba de chaval en los años 80, y rápidamente pues fue haciendo méritos en el ámbito más puramente civil y de apoyo, y fue colocándose y destacándose. Y finalmente comienza a colaborar de manera decidida con el comando Vizcaya de entonces, muy duro, primero de los años 90, hasta que lo desmantelan y ya decide pasar a Francia. Te puedo decir que en un primer momento a Chapote le llegan a detener porque le confunden con un hermano que nadie conoce, que se llama John Carla, Juan Carlos. John Carla sí que estaba en el ajo, se confunden con él en los 80, le detienen a él y mientras el hermano huye. Y después estuvo mucho tiempo en México, yo ya no sé por dónde andará, pero este fue uno de los miembros de la familia también implicado en el tema. Y después salta a Francia y le van preparando para entrar con el comando Guipúzcoa, del que tú antes hacías referencia, que es donde empieza a ponerse las medallas que le hacen después jefe de la parte militar.
Has contado esos inicios. Yo he contado su terrible currículum de asesinatos. ¿Cómo llega a convertirse en jefe?
Pues mira, las medallas. Es que cuando Cantauri está dirigiendo lo que llamábamos el aparato militar de la banda terrorista, tenía gente alrededor, entre ellos a Olarra, y gente que le echaba una mano, que podía ser el propio Chapote, pero Chapote entra en el comando Donostia, aquel con Carasatorre. Son los que empiezan a poner en marcha lo que era la doctrina Oldarchen, que era distribuir el sufrimiento, compartirlo, ¿no? Y sí, hacer que participe sobre todo al ámbito político, salir de... Ellos habían visto que matar uniformes, gente con uniforme...
Ya no rentaba.
No rentaba, es decir, y donde estaba el poder, donde se podía decidir y donde se podía incidir de manera decisiva era en la parte, pues en la moqueta, en la política.
En los periodistas.
En los periodistas, en los jueces, en los fiscales. Y comienzan a matar en ese ámbito.
Y en los políticos.
Y en los políticos. Y bueno, comienza a colocarse medallas. Y ahí está, lamentablemente, ¿no? Para ellos medalla Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando...
Los concejales del PP.
Fernando Mújica, los concejales del PP. Es el tío, probablemente, que más ha matado, te lo voy a decir de una manera un poco grosera, a mano. Uh-huh. Es decir, disparando directamente. Nada de coche bombano, disparando. Casi a cañón tocante muchas veces, ha matado como nadie en la banda terrorista.
¿Cómo fue el trabajo policial hasta detenerlo en Francia?
Bueno, era una auténtica obsesión. A mí me contaban cuando se reúne la policía francesa con la española en Bayona y tienen ya muchas informaciones a raíz de la detención de Ivonne Muñoa, un exconcejal de Batasuna entonces, una troqueladora, en fin, había muchos indicios. Estaban detrás de muchos coches que utilizaba este individuo por Francia. Finalmente, cuando la detienen, lleva un Audi 3. Y fue una cosa, después de muchísima preparación, como suelen ocurrir muchas veces estas cosas, ¿no? La suerte hay que buscarlas. Estaba buscando la suerte y la tuvieron, porque después de ese encuentro entre policías en Bayona, no te lo vas a creer, pero es que se van unos cuantos a tomarse unas copas y a potear un poco por allí y se encuentran de pronto uno de los policías franceses con otros compañeros, colegas franceses, se van a Anglés y están en un restaurante, Habana. Y de pronto mira uno y dice, pero, oye, las fotos que nos han pasado, pero si está ahí el sujeto, no. Coño, que era él.
Y lo trincaron.
Estaba con un lagunchaile, con un colaborador francés, y le echaron el guante, así de manera tan... Iba vestido como un pijo. Iba con la cazadora de antes, bueno, me sé las marcas, igual la casa dice, no había tantas marcas, me sé las marcas de primera línea, las zapatillas, el vaquero, las gafas, que eran de una marca excelente, todo caro, bueno, con una 3. Le echan el guante y allí acaba la carrera de Chapote. Pero había sido el jefe militar de la banda terrorista que relanzó indudablemente el número de muertos. Pasó a 23 en el año 2000, cuando la banda estaba consiguiendo ratios mucho más bajas, incluso con la participación directa de sus asesinatos casi a cañón tocante, hechos por él antes como miembro del comando Donosti. Pero, sin embargo, cuando él es jefe, aquello lo dispara a 23 muertos en un año. Son de los picos que marca la banda terrorista en su historia, de los picos en asesinatos.
Aquellos años de plomo. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Ángel.
Como te digo, se ha sentado en el banquillo Javier García Gaztelu, Chapote e Irantxu Gallastegui por el asesinato de Manuel Zamarreño. Antes de centrarnos en el juicio, nos vamos 26 años atrás para contar quién fue este concejal del PP. Diciembre de 1997, Bar Trinche, en Irún. En la barra se encuentra José Luis Caso, concejal del Partido Popular en Rentería. Sobre las 11 de la noche, un individuo se acerca y le pega varios tiros, lo mata en el acto. Tras el atentado, uno de sus amigos, Manuel Zamarreño, da un paso al frente y asume el cargo, le releva en el ayuntamiento. A partir de entonces, las amenazas de ETA eran diarias, aparecían pintadas en la calle con su nombre, la diana, su foto en el portal de su casa. Su hija Nayara lo contaba así, aquí, en esta linterna.
Yo sé que todas las noches rezaba porque no le pasara nada, con lo cual algo de conciencia, algo ya me olía. Bueno, algo ya me olía. Yo bajar a Rentería, lo hacía muy pocas veces y cuando lo hacía...
Muchos vecinos gritaban a Manuel desde los balcones. El 6 de enero del 98, día de Reyes y de su cumpleaños, la banda le quemó el coche. Nadie de su alrededor tenía explicación alguna, era una persona con un gran corazón y a priori sin enemigos.
Muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos. No tenía enemigos. Bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos.
Para Zamarreños, el concejal, en un homenaje a su colega José Luis, el 20 de junio acudió a un acto en homenaje a los ediles del PP. Aquello fue en Almería.
No somos héroes, ni nada que se lo parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la comunidad autónoma vasca somos personas normales.
34 días es lo que ejerció su cargo. Como cada mañana, un 25 de junio del 98, Manuel se fue a comprar el pan con un escolta. Llovía, la panadería estaba a solo 50 metros de casa. El recorrido lo tenía muy controlado, pero también lo tenía controlado el comando Donosti, que había colocado una moto bomba con más de 3 kilos de amosal.
Estábamos muy cerca y como bien has dicho y decía él, estábamos a 95 escaleras de distancia, pero la explosión se escuchó perfectamente y yo cuando escuché aquella explosión, pues me asomé a la ventana pensando que eran las obras. Y
cuando Zamarreño pasó por esa acera entre dos coches, la explosión acabó con su vida. La imagen se queda grabada. Quedó tendido entre dos vehículos en medio de un charco de sangre con la ropa arrancada de cuajo. A unos metros, la barra de pan en el suelo, la Ertzaintza inmediatamente se presenta, el policía que lo escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en los ojos. Esta mañana ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego, pero he tenido rotura de tímpanos, me han operado y tampoco ha funcionado, y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Yo me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo. Tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
Tras 5 años de batalla judicial, la Fundación Villa Cisneros ha conseguido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional siente a ambos en el banquillo. La Fiscalía pide para ellos 120 años de prisión por considerar que cuando formaban parte del Comando Donosti recibieron la instrucción de matar a miembros del PP. Nayara asegura que se siente muy fuerte.
Me siento fuerte y para mí esto supone cerrar un ciclo, pasar página, aún sin saber cuál es la sentencia final.
Esa explosión causó además heridos en otro hombre que se encontraba en la zona, daños materiales en vehículos, en edificios. Por ese motivo, la Fiscalía solicita que los acusados paguen indemnizaciones a las víctimas por más de 1,5 millones de euros. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, tú has visto muchas veces a este tío. ¿Cómo me lo describirías?
Pues mira, para mí es uno de los etarras, creo que alguna vez ya lo hemos comentado, que más me hiela la sangre cada vez que me lo cruzo. Y tengo que decir que ya en todos estos años, que ya han sido unos cuantos juicios, no he visto un ápice de cambio en su... Es una actitud desafiante, es una actitud de desprecio pues hacia el tribunal, hacia las víctimas que a veces van a los juicios, y hoy le he visto igual.
Igual de chulo.
Igual de chulo y sobre todo, a ver, es verdad, lo estaba comentando Juan Baño, ¿no? Que en los primeros juicios, ¿no? Yo recuerdo cuando le entregaron de Francia pues para juzgarle por Gregorio Ordóñez, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues al estar metido, ¿no?, dentro de lo que llamamos la pecera, pues sí que es verdad que su actitud era mucho más chulesca, ¿no?, llegando incluso pues a insultar al tribunal, a pegar patadas en la pecera, ¿no? Y de un tiempo ya esta parte, los últimos juicios, es pasotismo total. O sea, De hecho, yo hoy, cuando antes del juicio, yo no he sido la abogada del juicio, porque además yo hoy tenía otro juicio en la audiencia, pero sí que he tenido la oportunidad de estar con Nayara y con su hermano y con la mujer del Ertzaina, ¿no?, que ha declarado, estar con ellos, ¿no?, y un poco explicándoles, ¿no? Yo creo que para las víctimas es muy importante saber a lo que se van a enfrentar a la hora de entrar en la sala del juicio, ¿no? Y les estaba explicando pues un poco lo que se iban a encontrar y quién era quién, ¿no? Y me han preguntado, ¿y ellos los vamos a ver? Digo, pues pueden que estén en la pecera, o es verdad que ahora lo frecuente es que estén fuera, por lo tanto los vais a tener delante, ¿no? Sí. Y efectivamente luego he visto que así ha sido, y le he dicho, digo, mira, yo lo que he visto en los últimos juicios es que él va a pasar, ¿no?, como ha hecho, ¿no? Ha dicho que no iba a declarar, que no quería participar, no ha dicho más, ¿no? Normalmente suele decir que no quiere participar del circo, y por lo tanto pues ya es una actitud absolutamente de desprecio, ¿no?
En la OVT estáis muy pendientes de muchas causas judiciales, ojalá tuvierais más, porque eso querría decir que se esclarecen más casos. ¿Este tiene más abiertas, Chapote?
A ver, es verdad que él, como ha repasado Juan, ¿no?, de toda su trayectoria, pues claro, tiene diferentes etapas dentro de ETA, ¿no? Como autor material, pues es verdad que yo creo que esta ya es de las últimas causas que tiene, aunque también es cierto que efectivamente, como has dicho, nosotros seguimos revisando los casos que están sin resolver, bueno, y no solo con asesinados, ¿no?, también heridos, y él tiene bastantes condenas también por heridos y por daños materiales, ¿no? Pero de esa etapa de como autor material, yo creo que este era el de los últimos juicios, ¿no? Ya te digo, aunque podrían aparecer nuevos, ¿no? Y realmente lo que le queda y por lo que se le está investigando pues son esas causas que se están abriendo contra los jefes, ¿no? Porque él después pasa a ser uno de los jefes de ETA, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues está pendiente. Bueno, esas causas todavía están en fase de instrucción, están investigados, no ha habido todavía ningún procesamiento, ¿no? Y veremos, pues bueno, si podrán prosperar. Aunque yo tengo que decir que él ha sido condenado también como jefe en algunos casos en los que se ha podido demostrar que él ha dado la orden para cometer un atentado concreto, ha facilitado el material para cometer un atentado, o sea que también acumula condenas ya como jefe por ordenar atentados.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la OVT. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate, buenas noches. ETA mató a más de 850 personas, otros tantos miles de heridos que a día de hoy siguen esperando que se esclarezcan. Fíjate, más de 360 asesinatos sin resolver, se dice pronto, casi la mitad, ¿eh? Florencio Domínguez es el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Florencio, colega, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Te lo he preguntado en alguna ocasión con motivo de tus libros. ¿Es necesario que las víctimas tengan justicia para cerrar la herida, o ya ha pasado demasiado tiempo, Florencio?
Es muy importante. Es decir, hoy he visto las declaraciones que hacía hoy mismo Nayara Zamarreño después del juicio, y señalaba que el mero hecho de que hoy estuvieran sentados en el banquillo los presuntos autores del asesinato de su padre ya era un logro. O sea, si todavía sin tener sentencia, dice, y ya si hubiera sentencia condenatoria, pues sería una satisfacción importante. Pero el mero hecho de que la justicia se ejerce hasta el final y haya una vista oral contra los acusados del crimen es muy importante para las víctimas. Ya si hay suerte de que salga una sentencia condenatoria, pues digamos contribuye decisivamente a proporcionar un cierto consuelo y, sobre todo, pues eso que se dice de cerrar el duelo de la víctima.
Sin justicia. Vuestro libro, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. ¿Cómo es posible?
Pues es un cúmulo de circunstancias, es decir, ha habido muchos factores. Ahí hay desde problemas de colaboración internacional, de sospechosos que estaban acusados por los jueces españoles y que otros países no concedieron su extradición, les dieron refugio, no facilitaron que pudieran responder de sus actuaciones, la muerte de alguno de los autores, es decir, de los tres sospechosos, de, por ejemplo, hoy, del asesinato del concejal del PP, el señor Zamarreño, de los tres sospechosos, uno está muerto porque se suicidó y los que se han juzgado son los otros dos. Los problemas de investigación en los años de plomo, donde no había colaboración ciudadana, donde las fuerzas de seguridad estaban a la defensiva, hostigados por un terrorismo rampante. Es, hay un montón de... El paquete del grupo de algo más de una docena de casos de ETA político-militar en los que ahí sí se quiso mirar hacia otro lado, por aquello de la paz, de la disolución de este grupo, por su reintegración en la sociedad. Y entonces... tanto instituciones políticas como judiciales, como policiales, dijeron aquello de por la paz una Ave María, y eso se tradujo en que una docena de casos quedaron sin resolver.
Claro. Son incontables, ¿eh? Estoy pensando en tu época en la agencia, son incontables los teletipos que habrás escrito sobre este tío con la palabra Chapote en el texto. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas?
Bueno, este hombre empieza con la calle borroca, es decir, la primera vez que es detenido es por atacar un concesionario de coches franceses y si no me falla la memoria, la primera condena que tiene es precisamente por ese ataque a un concesionario y quiero recordar que el ponente de aquella sentencia fue el juez José María Lidón, posteriormente asesinado por ETA.
Sí, sí.
Es decir, es la primera condena que tiene este hombre... siendo vamos, poco más que un adolescente, pero empieza por la calle Borroca y luego evidentemente ya pasa, se libera como terrorista, forma parte de un comando del Comando Donosti, tiene un historial cuajado de asesinatos, luego se convierte en el número 2 del aparato militar, la mano derecha de Cantauri, cuando Cantauri es detenido en marzo del 99, este se convierte en el jefe del aparato militar, durante hasta 2001, que es detenido a su vez, es decir, que tiene un historial muy denso dentro de la organización terrorista.
No voy a establecer tertulia política contigo, otro día hablaremos fuera de micrófono, pero cuando oyes los nuevos relatos, cuando se habla de diferentes categorías de terrorismo, tú que lo has vivido tan de cerca, ¿qué piensas?
Bueno, el terrorismo es una de las graves amenazas que tienen todas las sociedades. Su persecución corresponde a las fuerzas de seguridad, su investigación y su enjuiciamiento a los tribunales, y es en ese ámbito en el que se determina cuándo hay y cuándo no hay delitos de terrorismo. No es en otros ámbitos, sino en el ámbito judicial. Es decir, un juez instruye, las partes personadas, fiscalía, acusaciones particulares, califican y finalmente en un juicio un tribunal es el que resuelve la naturaleza del delito.
Pues continuará. Ojalá continúe con el esclarecimiento de esos 300 y pico casos sin justicia. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Como siempre, gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado a punto de vomitar de la figura de Chapote, uno de los etarras más asesinos de la historia de la banda. A su espalda hasta 13 asesinatos directos, cientos de años de condena, veremos. Mientras, miles de familiares de sus víctimas observan cómo no hay justicia, porque aún a día de hoy, más de 300 asesinatos continúan sin ser esclarecidos. ¿Quién sabe si a lo mejor el criminal de alguno de ellos fue el propio Chapote?